Jueves 10 de septiembre, 4 y 5 de la tarde. Hoy empezamos un poquito más tarde de lo habitual, pero igual estamos aquí. Este es un programa más de Zona Escolar PUC al aire. Hoy en cabina estoy con Vanessa Sevilla. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal?
Bien, Alex, ¿qué tal?
Bueno, estamos aquí nuevamente en el programa. Y el día de hoy, Vanessa, te cuento que tenemos un programa que es muy probable que le interese a bastante gente que nos está escuchando, ¿no? El tema de hoy día es
crédito educativo. Así es. Un tema bastante interesante para todas las personas que van a seguir el programa.
Así
porque es algo que siempre nos preguntan.
Exacto. En este programa de hoy vas a poder entender un poco sobre de qué trata el crédito educativo, cómo es que puedes acceder tú a este beneficio, ¿no? Que de alguna forma te va a poder ayudar a solventar, digamos, tu formación universitaria, pero eso ya nos lo van a contar más adelante. ¿Quién es, Vanessa? ¿Quién es
el tenemos como invitado al señor Carlos Lozano, que es el jefe de la sección de apoyo financiero.
Y a Roxana Landa, que también pertenece a la sección de apoyo financiero. Ellos nos van a acompañar después de esta canción y vamos a disipar todas nuestras dudas que tengamos acerca del crédito educativo.
Así es, todos así los que tengan sus consultas pueden seguirnos en las redes sociales y también llamar al teléfono de cabina, que es el 626-2000, anexo 5420, para hacer todas sus consultas.
Y pueden seguirnos a través del hashtag crédito educativo PUC.
Así es, nos vamos a canción entonces.
¿Estamos listos con la canción? Sí. Eso es Zona Escolar PUC.
Al aire.
Like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing now, you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for?
Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff, hurry up, I'm waiting out front. You see me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got now, come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. It's all on you, so what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough. You see me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight,
like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing now, you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for?
You see me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, I love your style.
Otra vez. Estamos de regreso en Zona Escolar PUC al aire. El día de hoy nos acompañan Carlos Lozano y Roxana Landa de la sección de apoyo financiero, porque el programa está dedicado al tema de crédito educativo PUC. Vamos a conversar sobre los financiamientos y las ayudas que les podemos brindar a nuestros alumnos sobre el tema de pagos y financiamiento de la carrera. Y bueno, como dije, Roxana y Carlos nos van a aclarar todas las dudas. Para eso, las personas que deseen hacer sus consultas pueden comunicarse con nosotros al teléfono de cabina, llamando al 626-2000, anexo 5420, o seguirnos con el hashtag Alex...
Crédito Educativo PUC.
Crédito Educativo PUC. Nos pueden seguir a través de las redes y hacer también sus consultas o poner sus comentarios.
Así es. Y bueno, ya que presentasen a nuestros invitados, hay que dejar que también salude. ¿Qué tal? ¿Cómo está Roxana, Carlos?
Muy bien, gracias Alex.
Hola,
por invitarnos.
¿Cómo estás?
Gracias, ¿cómo están, Carlos? Chicos. Gracias, Roxana, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, la pregunta básica, que creo que todos los chicos de repente que no se familiarizan con el término, porque de repente ya ahora que lo expliquen van a entender más o menos, pero de repente el término no lo entienden tal cual. ¿No podrían decirnos qué es el crédito educativo?
Bueno, el crédito educativo es está convocado para los alumnos que están dentro del tercio superior y que tengan alguna necesidad económica y poder culminar en sus estudios o continuar sus estudios, ¿no? Este crédito educativo se da anualmente, se convoca anualmente. Ahorita estamos en convocatoria del 7 al 30 de septiembre. Pueden registrar sus solicitudes los alumnos que cumplen con los requisitos, ¿no? El requisito indispensable para poder postular al crédito educativo es estar dentro del tercio superior. No importa que estén en alguna escala en específica, pueden postular todas las escalas y todas las carreras.
Pero sí es necesario estar en tercio superior.
Sí, ese es el principal requisito.
Sí. Bueno, como me habían contado que un poquito nos teníamos que dirigir a nuestros oyentes, que son en mayoría
escolares,
¿no? Los postulantes, exacto, los futuros postulantes y alumnos de la universidad. Entonces, queríamos contarles a ellos que dentro del crédito educativo también tenemos, o dentro de las formas de postular a la universidad, tenemos dos, ¿no?, dos canales, que es el por tercio superior, ¿no?, y el de primera opción. Uh-huh. Y para estos alumnos también les damos y le habilitamos el beneficio del crédito educativo.
¿Te refieres a las personas que recién ingresan por estas dos modalidades?
Exacto.
A los cachimbos.
Así es, a los cachimbos, okay. Sí. Así es.
Claro, porque justo hace un momento Roxana mencionaba que tienen que estar en tercio superior y para ello pues tienen que haber ya estudiado acá en la universidad.
Exacto.
Por lo menos un ciclo.
Exacto. ¿No es? Entonces, para los recién ingresantes, ¿no?, para los cachimbos, lo que hacemos es según el rango de mérito, ¿no? Uh-huh. Según el mérito que ha obtenido en el examen de admisión, es que luego pasan una evaluación por el servicio social y según eso nosotros le podemos brindar la facilidad y el beneficio del crédito educativo.
Correcto. Sí. Y ahí tienen que tener un orden de mérito específico, hasta un límite, un máximo.
Sí, normalmente, bueno, se coordina, ¿no?, con los alumnos que ingresaron y se invita a las familias en general, ¿no?, a los alumnos que obtenieron mayor puntaje, ¿no?, en el examen de ITS, ¿no? En la primera opción son alumnos que son invitados por la parte de servicio social, ¿no?, y nos derivan casos a nosotros. Nosotros evaluamos a los alumnos y vemos la facilidad de poder otorgarle el crédito educativo.
Es decir, este proceso viene después de la calificación en una determinada escala de pago.
Sí, porque la ayuda para el crédito educativo para los alumnos que recién ingresan por ITS o primera opción son para los alumnos que están en la escala 3, 4 o 5.
Acá sí, justo eso te iba a preguntar, acá sí tiene que ver el tema de la escala, a diferencia de los que no son cachimbos.
Exacto, los alumnos regulares, alumno que está en cualquier escala puede solicitar el crédito educativo, sí, puede presentar a solicitarse.
Y entonces, no importa qué carrera.
No importa qué carrera, así es.
Justo, claro, tenemos un montón de preguntas sobre de repente los requisitos específicos o las condiciones que tienen una vez que obtienen el crédito educativo. Así que, ¿qué les parece si después del corte comercial abordamos todas esas dudas? ¿Te parece, Vane? Así que vámonos a un corte comercial. Estás escuchando Zona Escolar PUC.
Al aire.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floren! Escucha Zona PUC.
Escucha, 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 escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Estamos de regreso aquí en Zona Escolar PUC al aire y, como saben, el tema del día es crédito educativo. Recuerden, pueden llamarnos al 626-2000, anexo 5420, si quieren hacer unas preguntas. Tenemos aquí como invitados a Roxana Landa y a Carlos Lozano de la oficina de apoyo, de la sección de apoyo financiero, que van a poder ayudarnos a responder todas sus, las dudas que tengan al respecto. Antes de ir al corte comercial, estábamos hablando un poco en términos generales de qué es el crédito educativo, ¿no? Ya entendimos que es un préstamo que ayuda a los chicos a terminar sus estudios de, sin preocuparse por el tema económico, ¿no? Durante su estudio de pregrado. Y que adicionalmente Carlos nos estaba comentando que este beneficio también puede ser tomado por chicos que ingresan, ¿no? A los cachimbos que ingresan por las modalidades de ITS y primera opción.
Sí, bueno, de acuerdo a lo que preguntábamos, pues estábamos viendo cuáles eran los requisitos principales, pero ahora nos gustaría saber un poco en qué beneficia al alumno el crédito educativo, cómo es que se beneficia.
Ya, bueno, el principal beneficio es que el alumno durante el tiempo que está estudiando no se va a preocupar por el pago de los derechos académicos que tiene en la universidad. Entonces, la preocupación la va a postergar, ¿no? Porque de todas maneras es un crédito que al finalizar su carrera, ¿no? Y luego de cumplir el periodo de gracia va a tener que devolverlo, ¿no? Y luego de eso ya pactamos un compromiso de pago, ¿no? Con un cronograma, y, pero ya para esto el alumno durante su ciclo, durante el periodo que ha estado estudiando, se va a despreocupar de todo eso, ¿no? Recién ya cuando acaba la carrera y ya insertado en el mercado laboral, va a devolver el crédito que le hemos dado, ¿no?
Es decir, que este crédito cubre el 100% de los derechos académicos.
Ojo, ahí hay un detalle. El crédito educativo en sí tiene un fondo que es limitado y por lo tanto no cubrimos el 100%. En el 100% de los casos, valga la redundancia, ¿no? Esto quiere decir que tenemos apoyo del 25, 50, 75 y 100% en cada una de esas proporciones, ¿no? Puede que un alumno esté solicitando el beneficiarse con el crédito para los siguientes ciclos, ¿no? Y quiere llevar 10 créditos, por poner un ejemplo, ¿no? En el siguiente ciclo, pero según la evaluación que le hemos realizado, él solamente podría beneficiarse del 50%, ¿no? Entonces nosotros le cubriríamos 5 créditos nada más, ¿no? Okay. Como puede ser también el 75% o el 25% o tal vez el 100% de acuerdo de cada una de las condiciones que pueda presentar cada uno de los casos, ¿no? Sí.
Y para los alumnos que recién ingresan por la modalidad de ITS o primera opción, tienen la opción de postular al crédito educativo pero solamente se le podría otorgar un 25%.
Okay. O sea, se refiere a ese beneficio exclusivo que tienen esos chicos, es solo por el 25 y es por el, su primer ciclo, ¿no? O supongo que hasta que tenga un semestre y luego ya pueda postular al crédito regular, o no puede postular luego al crédito regular.
El alumno puede seguir con el crédito educativo siempre y cuando dentro de la universidad se mantenga en el tercio superior. No tiene que postular otra vez. Si quiere seguir con el crédito educativo con el 25%, solamente, bueno, estudiar y estar dentro del tercio superior, ¿no? Sí. Si quisiera un porcentaje mayor, podría postular al crédito educativo regular que se convoca todos los años, ¿no?
Puede cambiar, entonces, puede migrar de tipo de crédito, pero es una vez al año.
Exacto, al año. Sí. Justamente, como le comentaba al inicio Roxana, estamos ahorita en el periodo de convocatoria, ¿sí?, del crédito regular, ¿sí?, para los alumnos que ya son estudiantes nuestros, que ha partido este lunes 7 y concluye el 30 de septiembre, ¿sí?, la primera fase, digamos. Y después, claro, los invitamos más bien a los chicos que puedan estar interesados a que ingresen a la página de la universidad, y dentro de la sección de crédito educativo van a encontrar el link, ¿no?, para que puedan inscribir e ingresar su solicitud de crédito.
Primero tienen que llenar esa ficha y enviarla, y después ya viene un proceso de evaluación.
Sí, ¿no? Y si son aceptados, ¿a partir de cuándo cubre esto? ¿Desde este semestre? Digamos, a mediados de este semestre, no, desde el próximo.
Desde el siguiente semestre, así es. Y como las convocatorias son anuales, entonces les cubrimos los siguientes dos semestres. ¿Sí? Ahorita está haciendo la convocatoria para cubrir el semestre o el ciclo 2016-1 y 2.
Correcto. ¿Sí? Y pueden postular, o sea, desde los que fueron cachimbos el ciclo pasado, no hay ningún problema. Los únicos que no podrían postular en esta convocatoria serían los que han ingresado en el 2016-2.
2015-2,
sí, perdón. Desde el 2015-2.
Los alumnos que han ingresado en el 2015-1 y están dentro del tercio superior pueden postular.
Ya, ¿por cualquier modalidad de admisión?
Por cualquier modalidad de admisión. Y pueden solicitar todos los porcentajes, de 25, 50, 75 o 100%.
Correcto. Y ustedes ya indicarán cuál sería el porcentaje que le corresponde. Pueden aplicar a cualquiera, pero ustedes ya le indicarían finalmente cuál es el que están obteniendo.
Así es. Sí.
¿Y esto es renovable automáticamente o tendrían que volver a postular si es que quieren continuar?
Cada año ellos tienen que volver a postular. El requisito indispensable es que se mantengan en el tercio superior, ¿sí? Entonces, tienen que confluir ambas, o sea, lo que busca el crédito, ¿no?, finalmente es brindarle el apoyo y la ayuda a aquellos alumnos que se encuentran con dificultades económicas. Entonces, tienen que confluir tanto la dificultad que puedan tener en el momento con el buen rendimiento, ¿no? Por eso es que pedimos al alumnos del tercio superior, sí, pero, y que se mantenga.
Claro,
¿sí?
Pero si la persona en todo caso mantiene esas condiciones, es decir, dificultades económicas y un buen rendimiento académico, se supone que continuaría con ese.
Claro, se supone que sí, es un candidato con mucha opción a poder continuar, sí.
No es definitivo, pero la posibilidad es alta.
Exacto. Claro.
Incluso podría aplicar, de repente yo tenía el 50%, pero ahora quiero el 75%, ¿puedo aplicar para una extensión
Sí, ingresa a la comisión de evaluación también. Sí.
Claro, hay que tener en cuenta que también este fondo que otorga el crédito educativo, lo que pretende es ayudar a más personas, ¿sí? Entonces, por eso supongo que hay que evaluar constantemente, porque de repente a un alumno ya no necesita de repente el 100%, ahora se puede mantener con el 50% y ese 50% se le puede dar a otra persona, ¿verdad?
Exacto, así es. Siendo este un fondo que es limitado, no es un fondo que pueda crecer constantemente, ¿no? Más bien que se retroalimenta justamente con las devoluciones que puedan hacer posteriormente los beneficiarios. Es que buscamos seleccionar a los alumnos y poder categorizarlos y poder encontrar la proporción acorde para poder seguir brindándoles el apoyo, ¿no?
Okay, ¿y hay algún límite para los alumnos en cuanto al semestre que están cursando? Es decir, si bien, ya entendemos que los que cachimbos ahorita no podrían, ¿no?, los de este ciclo, pero de repente hacia al final de la carrera pueden continuar aplicando, es decir, pueden terminar la especialidad y tener el crédito educativo, o de repente no aplica para los últimos
¿no?
Sí. Al contrario, ¿no? Sí. La universidad ve la necesidad, si que el alumno está en un octavo, noveno ciclo y tiene esa dificultad económica y lo solicita, se le da preferencia a los alumnos que ya están por culminar, ¿no?
Para que no dejen, para que no queden truncos.
Claro, para que no queden truncos sus estudios, exacto. Sí, eso es lo que buscamos.
Perfecto.
Okay. Y hay que tener bien claro esa diferencia de los chicos que tienen el beneficio al momento de ingresar y los chicos que tienen el beneficio cuando ya han estudiado un semestre, ¿no?
Así es.
Los chicos que ya han ingresado por primera opción y por ITS, ¿tienen que hacer algún trámite para obtener el crédito o es automático que se les origina el crédito sobre su escala?
Justamente, ellos tienen que pasar la evaluación socioeconómica, ¿no? Que le hace la Oficina de Servicio Social para que recién nosotros lo evaluemos y según eso podamos ya elegir a las personas que van a ser los que van a resultar beneficiados, ¿no?
O sea, hay un segundo filtro.
Claro, hay un segundo filtro, así es.
Y solo para tenerlo claro, ¿esto funciona para los que hayan sido categorizados en cualquiera de las escalas?
No, solamente tres, escala 3, 4 y 5.
Ok, sí. Entonces ya, C3, 4 y 5. Entonces ya saben, así. Si por ejemplo alguno de ustedes ya ingresó por modalidad de ITS, o sea, ya está en proceso ahorita, está en pleno proceso de ITS, ¿no? Este sábado es el último día de entrevistas, creo, y el domingo es el examen, ¿no? Así el examen es. Escrito.
La próxima semana están clasificando en las escalas de pensiones. Entonces, si de pronto me ubicaron en la escala 3, en la escala 4 o en la 5, puedo postular a este crédito educativo, presentar, exacto, y de acuerdo a mi orden de mérito y de acuerdo también a una segunda evaluación económica, podría ingresar a este beneficio del 25% financiado, ¿no? De financiar el 25% de mi pensión o de mi escala.
Así
perfecto.
Es.
Nos vamos a un corte entonces para poder continuar en el siguiente bloque con más consultas y más detalles sobre este financiamiento
de la PUC.
Claro, para los alumnos PUC.
Bueno, ¿estás escuchando Zona Escolar PUC?
Al aire.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crear, pues, todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Innocent, remember, all we did was care for each other.
But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Buckets, fire gun, all we need is somebody to lean on. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Buckets, fire gun, all we need is somebody to lean on.
Y estamos de regreso con Zona Escolar PUC al aire. El programa del día de hoy tiene como tema crédito educativo PUC. Ya saben que pueden llamarnos al 626-2000 anexo 5420 si es que tienen alguna consulta, porque tenemos aquí como invitados a Carlos Lozano y a Roxana Landa de la sección de apoyo financiero, que nos están explicando ya bastante, nos están aclarando mucho más el tema sobre este crédito educativo. Y en el corte comercial, Vanessa, han surgido muchas más preguntas.
Sí, conversando... Bueno, del tema han surgido muchas más consultas y vemos que hay muchos temas más que no sabíamos, de créditos que no son de la PUC, pero después vamos a detallar eso. Para cerrar el tema de los créditos PUC, quisiéramos saber, Roxana, Carlos, por favor, cuéntenos un poquito sobre, como hablamos de los requisitos, ¿no? Si hay de repente un máximo, un mínimo de créditos que el alumno pueda o deba llevar en el semestre para poder mantener el crédito educativo.
Bueno, el crédito educativo está ligado al reglamento, ¿no? Y el reglamento indica que el alumno no puede llevar menos de 15 créditos. En caso ocurra, nos tiene que informar, ¿no? Porque puede ser que el alumno le falte, no sé, 8 créditos para culminar estudios generales y pasar a facultad, y eso sería una excepción, ¿no?
Correcto. Ahora, claro, es una excepción por la cantidad de créditos que faltan, pero si no, debe de llevar mínimo 15. Máximo si no hay.
No.
Ok. ¿Y qué sucede si un alumno deja el ciclo o, no sé, de pronto no se matriculó este semestre?
Una de las condiciones del crédito educativo es que el alumno sea continuo, ya que tiene el crédito educativo y es un beneficio. Si el alumno por A o B, circunstancias mayores, deja de estudiar un semestre por enfermedad o a un accidente, tendría que justificarlo, ya que al siguiente semestre inmediato tendría la obligación de devolverlo, si es que no lo justifica.
Correcto. ¿Y qué sucede en todo caso si jala un curso?
Si jala un curso un alumno y se mantiene en el tercio superior, puede seguir postulando al crédito educativo. no hay ningún inconveniente. Lo que se le contabiliza al alumno son los créditos llevados.
Ok, ¿y lo mismo sucede si se va de intercambio?
Hay diferentes tipos de intercambio. Los intercambios, tengo entendido que hay un intercambio compensado que el alumno postula, bueno, se le entrega el intercambio o el beneficio del intercambio, pero él tiene la obligación de pagar sus boletas aquí en la universidad y, bueno, el crédito educativo sí le cubre en esos casos, ¿no?
Ya. Roxana, cuéntame, ¿y si hay un cambio de carrera, si el alumno está estudiando una especialidad y de pronto decide hacer una transferencia interna o un cambio de especialidad, ¿habría algún inconveniente o no?
No hay ningún inconveniente, ya que el crédito educativo pueden postular todos los alumnos de todas las carreras, siempre y cuando su principal requisito es el tercio superior.
Perfecto. Uh-huh. Y dime, ¿hay alguna edad límite para poder postular el crédito educativo?
Sí, el límite de edad es de los 40, menos de 40 pueden postular, más de 40 ya no.
Claro, en todo caso, digamos, puedes haber tenido 2-3 años desde los 38 el crédito, si llegas a 40 automáticamente se corta, o al menos terminas el semestre y ahí...
Exactamente.
Ya, pero ustedes me dijeron de que estos créditos son por un año, por 2 semestres. Mm.
Sí.
Ya, ¿qué sucede si, por ejemplo, incumplo uno de los requisitos entre el primer y el segundo semestre? Ya sea el tema de la edad, o que dejé, me retiré, ¿habría algún inconveniente? ¿Cubre para el siguiente ciclo también o en automático se corta?
Sí, el crédito educativo es otorgado por un año, ¿no? No nos ha ocurrido el límite de edad a mitad de ciclo, ¿no? Pero si lo hubiera, tendríamos que consultarlo, ¿no?
Ah, ya, se puede manejar, digamos.
Exacto.
Y lo mismo para el tema de si tuve que dejar o me fui de repente de intercambio, pero no el compensado, que el que sí paga, el que no se paga, o sea, todo es, digamos, hasta cierto punto manejable.
Sí, todo esa información el alumno tendría que consultarnos para ver de qué manera lo podemos resolver.
Ya, o sea, si bien es cierto, hay normas, hay reglamentos, no es tan, es estricto, pero no inflexible, o sea, se puede manejar de acuerdo a cada situación.
Sí, lo ideal es que el alumno no deje de estudiar, ¿no? Porque este es un beneficio que le ayuda al alumno para continuar sus estudios. Y, por ejemplo, me ha pasado que en este año, en el 2015-1, se le otorgó, bueno, a más de 200 alumnos el crédito educativo, pero una alumna me escribe y me dijo de que este semestre no se iba a poder matricular porque tuvo un accidente y no podía venir a la universidad. Eso es un caso excepcional. Entonces, no hay ningún inconveniente que ella me suspenda por este primer semestre y que continúe en el siguiente. Pero tiene que volver a postular para el 2016, si lo quisiera.
Claro, pero si hubiera sucedido en el segundo semestre, ¿corre al siguiente año? Ya no,
no,
ahí queda.
Tiene
que esperar hasta agosto o septiembre. Exacto. Del próximo año para poder postular nuevamente.
Exacto.
Okay.
Y una vez que, por ejemplo, los chicos ya tienen el crédito, ¿hay algún, por ejemplo, algún pago, de repente algún seguro o algo que tengan que tener para poder mantener el crédito como condición?
Sí, ellos durante el tiempo que cuentan con el crédito educativo deben de tener 3 seguros, ¿no? El seguro
de accidentes, oncológico y de renta educacional. Así es obligatorio.
¿Y esto bajo qué premisa es? O sea, ¿cuál es el por qué es que es necesario contar con estos seguros para tener el crédito?
Bueno, el crédito educativo es necesario que tengan estos 3 seguros porque el oncológico va a estar cubierto el alumno por cualquier enfermedad que le pueda suceder, ¿no? El de renta educacional es muy importante porque si el alumno, su apoderado, padre, madre, que se encargue del pago de sus estudios, fallece, ¿no? El seguro les cubriría los estudios.
En todo caso, ¿no?
Cancelaría el préstamo, el crédito, okay. Y ya asumirían ellos el total del seguro.
En todo caso, estos seguros ayudan al alumno. Así, por ejemplo, por A o B, tuvieran que perder el crédito por estas razones, tendrían otra manera de terminar sus estudios.
Exacto, okay. Así es. Sí.
Exacto. Es y el contra accidente es por, claro, cualquier cosa que lo pueda suceder. Okay.
Estos seguros, claro, aplican siempre la persona que va a hacerse cargo de los estudios, ¿cierto? O sea, si es el papá, la mamá, por lo general, pero también si es el mismo alumno o un familiar, el abuelito, la tía, esa es la persona que sería evaluada. Mm.
Exacto. Lo que pasa es que cuando los alumnos ingresan, el servicio social tiene un registro de quién se va a encargar de los pagos de los alumnos. Entonces, a esa persona es la que supuestamente no le tendría que pasar nada para que no suceda esto, ¿no?
Correcto. Bien, y ya para ahora sí cerrar el tema de los créditos PUC, ¿cómo es el tema de la devolución? Es decir, ¿se hace al poco tiempo? ¿Transcurre mucho tiempo? ¿Hay algún tema de interés, no? ¿Cómo se maneja?
Bueno, la devolución la hacen al finalizar la carrera, ¿sí? Luego de que han tenido durante todo este tiempo el beneficio del crédito, terminados sus estudios, tienen un periodo de gracia de 6 meses, ¿sí? Que es un periodo, creo, bastante prudente como para que el alumno se pueda colocar en el mercado laboral, ¿no? Y empiece a generar sus propios ingresos, ¿no? Un salario, un sueldo, lo pueda tener, y de esta manera regresa a la universidad, a la oficina, para poder tener un compromiso de pago, ¿no? Y generarle un cronograma y un pactar los pagos del...
Es decir, el cronograma se pacta después de, o mejor dicho, cuando ya va a comenzar a pagar.
Exacto.
Ya. Así, ¿tiene algún tipo de interés o
sí, no? hay una tasa que es bastante baja, ¿no? Porque es del 5%, ¿sí? Ahora, lo que sí hay que mencionarles que la escala a la cual se devuelve es la escala 3, ¿no? Si el alumno ha estado en una escala 1 o 2, entonces la escala en la que se devuelve es a la 3.
Más alta.
Sí, exacto. Si es que está en una escala 3 o 4 o 5, bueno, se mantiene en la misma escala.
Ah, si estuvo en escala 4, se mantiene en escala 4.
Y es al valor del crédito al momento que egresa. Sí.
Correcto.
Okay.
Entonces es escala 3, 4, 5 y el valor del crédito al momento que egresa. Con el 5% de interés.
Con el 5% anual.
Esta escala, al momento que egresa, es la que se va a mantener durante todo el periodo de devolución.
Así es, sí.
Y los chicos tienen una forma de saber cómo va acumulándose su deuda, es decir, por ejemplo, cada semestre pueden ellos tener acceso a, de repente, cuál es el monto que se les está prestando.
Sí, nos pueden enviar las consultas, las que recibimos en el buzón de apoyo financiero @puc.edu.p. Y nosotros le estamos enviando a cada uno de ellos sus estados de cuenta, ¿sí?
Si una persona tuvo el apoyo durante, no sé, un año, pongamos, pero después no continuó, ¿también tiene que devolverlo al finalizar la carrera o tiene que devolverlo antes?
Si es que el alumno no se obtuvo en los primeros años el crédito educativo y no dejó de estudiar durante toda su carrera, lo devuelve al finalizar, ¿no? Cuando ya es egresado, ¿no? Si tiene un semestre por ahí, como en ese momento comentamos, que no estudió y no lo justifica, tiene que devolver al semestre siguiente, ¿no?
Sí, porque en realidad puede darse el caso que la persona simplemente decidió no matricularse más y, claro, eso estaría pendiente, ¿no?
Exacto. Y hay que tener en cuenta que son fondos de la universidad, ¿no?
Claro, entonces, que al final en realidad esa devolución beneficia a otras personas.
Exacto.
Es un círculo,
exacto,
¿no?
es como una, más o menos es como una cadena de favores, ¿no? Y gráficamente como una bola de nieve, ¿no? Ajá. Porque con ese dinero que devuelven vamos a seguir
ayudando a otras personas.
Sí,
perfecto. Pero si es un ciclo que uno dejó, lo puede justificar y luego puede continuar sin ningún inconveniente.
Así es.
¿Y hasta cuánto más o menos, cuánto tiempo tendría el alumno luego de egresar para poder cancelar su deuda totalmente?
El tiempo máximo es hasta 10 años, sí. Pero ahí, en el momento que nosotros pactamos el cronograma y el compromiso de pago, es que vemos, de acuerdo a los ingresos que en ese momento tiene el alumno, la cuota y, por tanto, el tiempo en el cual puede repagar el crédito, ¿no? Lo ideal sería que no se extienda mucho, ¿no? Para que ellos, para que ustedes mismos y los mismos alumnos que han tenido el beneficio puedan en cualquier momento, pues, también recurrir a otras entidades para otras necesidades, ¿no?
Claro, porque de todas maneras es una deuda.
Claro, es una deuda.
¿No es cierto? Claro, y eso ya va a depender de la cantidad que se haya prestado, el tiempo, el porcentaje, ¿no?
Exacto.
No es lo mismo una persona que estuvo 25% un año.
Exacto.
A 100% toda la carrera.
Exacto, he tenido el beneficio.
Claro. Perfecto. Y justo hablando de otras entidades, ¿qué te parece, Bebanes, si después del corte venimos con algo? Porque también la Oficina de Apoyo Financiero tiene otros servicios, ¿verdad?
Otras entidades que nos apoyan y que pueden resultar bastante interesantes para los alumnos. Entonces, después del corte empezamos con ese tema directamente.
Así
y
es.
Bueno, vamos a comerciales entonces.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Estamos de regreso en Zona Escolar PUC al aire. El día de hoy nuestro programa es con el tema de crédito educativo PUC. Alex, cuéntanos qué preguntas tienes ahora sobre este tema tan interesante que hemos estado conversando.
Bueno, justo durante el corte comercial, aquí hablando con Carlos y con Roxana, nos contaban también que, claro, si bien es cierto, la Oficina de Apoyo Financiero cuenta con el crédito educativo PUC para los alumnos, ellos también trabajan y ofrecen en complicidad con otras instituciones, ¿no? Diferentes tipos de beneficios también de creditaje, ¿verdad?
Sí,
no sé si
así
nos podrían contar un poco sobre eso.
Así es, Alex. Mira, uno de los servicios que también tiene la Oficina de Crédito Educativo y dentro de la Oficina la Sección de Apoyo Financiero es poder brindarle otras alternativas de financiamiento a los alumnos, ¿no? Otras alternativas de financiamiento y otros beneficios también con otras entidades, ¿sí? Tenemos al Patronato BCP como una de las entidades que les da apoyo a los alumnos en cuanto a préstamo educativo, ¿sí? A una tasa muy buena también, aunque está limitado a ciertas carreras, ¿no? Está de manera selectiva, ¿sí? Tenemos también a Asociación Educación, que es una que se inició como una fundación y ahora funciona como un organismo aparte, ¿no? Y también les presta, les da un apoyo al alumno para que puedan culminar sus carreras y les da la ventaja adicional de no aplicarle ningún interés al crédito que le dan y también para que lo puedan devolver al finalizar su carrera. Luego de eso tenemos a LUMNI.
LUMNI es, también es una institución que da beneficio a los alumnos que buscan buenos talentos, que están dentro del tercio superior, ¿no? Estos financiamientos que ofrece la sección de apoyo financiero, el patronato, BCP, la Asociación de Educación y LUMNI, son para alumnos que están dentro del tercio superior, que tengan excelente rendimiento académico, ¿no? Y bueno, también el LUMNI está limitado por algunas carreras, ¿no? Y ellos mismos hacen su evaluación, la información se encuentra en la página web, ¿no? Y es bastante beneficioso estos tres programas que tenemos, porque los alumnos pueden financiar sus carreras y pagarlo al finalizar sus estudios, ¿no?
Así es. Estas tres entidades que te hemos mencionado, Patronato, Asociación y LUMNI, tienen ese beneficio. Entonces el alumno estudia tranquilamente, sin esa preocupación económica, ¿no? Que podrían tener por el costo de cada una de sus carreras, ¿sí? Y al finalizar la etapa de formación profesional, ellos salen al mercado. El perfil de muchos de estos alumnos es que son egresados muy competitivos, ¿no? Ingresan a unos muy buenos puestos y ahí es donde empiezan a pagar sus créditos, ¿no? Ahora, aparte de esas tres entidades, también somos, digamos, nexos para otras dos, que es el crédito regular con el Scotiabank y con el Instituto Peruano de Fomento Educativo. Estas dos entidades adicionales sí brindan un crédito más tradicional, ¿no? El regular, el crédito comúnmente conocido por nosotros.
Okay.
Ellos evalúan de acuerdo a una serie de requisitos y ustedes o el alumno tiene que devolver al siguiente mes de haber sido otorgado el crédito, ¿no? Así es.
Y para por ejemplo, para este tipo de entidades financieras, ¿el alumno de la universidad puede acercarse a su oficina para hacer las preguntas o tienen que ir directamente al BCP o al Scotiabank?
No, sí, se pueden acercar para tanto para el patronato, asociación o cualquiera de estas, pueden acercarse a la oficina de crédito educativo y a la sección de apoyo financiero. Tanto la señorita Roxana Landa como la señorita Miriam Alanoca están a su servicio y también mi persona para poder absolver cualquier duda. Sí,
sí, toda esta información también se encuentra en la página web.
Sí.
¿No? Y los requisitos de cada institución, qué es lo que solicitan.
Claro.
Ahora, ¿el trámite es directamente con ellos o también involucra crédito educativo?
Sí, es directamente con ellos, pero el nexo de nosotros es darle información a estas entidades si el alumno está en el tercio superior y cuántos créditos se va a matricular, ¿no?
Ya, o sea, no es el mismo alumno el que va a ir y va a dar esa información a ellos, sino siempre es a través de crédito.
Siempre la institución quiere una confirmación de parte de nosotros, ¿no? El alumno puede solicitarlo directamente porque está abierto en la página web, puede ingresar sus datos, ¿no? Y ya ellos se comunican con nosotros directamente, ¿no?
Okay. Y por ejemplo, ya hemos tenido toda la información sobre el crédito educativo PUC, también hemos tenido información sobre los créditos adicionales que también forman parte, ¿no?, de la Oficina de Apoyo Financiero. Y bueno, yo tenía una consulta con respecto al crédito educativo PUC. Muchas de las carreras que tenemos aquí en la PUC, a veces el alumno puede que termine su plan de estudios, pero puede que le falten algunos requisitos para que figure en el sistema como egresado, ¿no? Es decir, ustedes nos han mencionado que para empezar a correr el periodo de gracia, ¿no?, tienes que ser egresado, ¿no? Pero ¿qué pasa si un alumno, por ejemplo, en un primer ciclo, ¿no?, termina su plan de estudios, pero le falta, por ejemplo, convalidar sus prácticas? Entonces la facultad no le da el nombramiento, ¿no?, de egresado. Y obviamente no se puede matricular a ese ciclo porque no llevaría ningún curso, ¿no? ¿Qué pasaría con este?
Por reglamento, el alumno tiene la obligación de empezar a devolver el crédito educativo cuando ya es egresado. Sin embargo, pasa con los alumnos de facultad de gestión y alta dirección, que a ellos les exigen sustentar su tesis y aún ni siquiera figuran como egresados, ni siquiera, ¿no? Y le dan el semestre de egreso mucho después. Okay. ¿No? Nosotros lo coordinamos con ellos, pero siempre y cuando respetamos también la información que la facultad da, ¿no?, en sus tiempos límites.
Okay, entonces sería en esos casos, igual que en los casos especiales, comunicarse directamente con ustedes, ¿no?, para que ustedes hagan el nexo con la facultad y poder hacer el seguimiento para que todo vaya.
Uh-huh. Así es.
Eso es. ¿Van de repente alguna consulta final? Nada. Chicos, no sé si quieren hacer la invitación formal. Veo que estamos en pleno proceso de
convocatoria. Recordar las fechas de repente, ¿no? Ajá.
Sí. Ya empezamos la etapa de convocatoria para que los interesados puedan ingresar sus solicitudes a través del portal. Como les comenté, a través de la sección de crédito educativo, ahí van a encontrar el link para que puedan ingresar sus solicitudes. Ya empezó del 7 hasta el 30 de septiembre. ¿Sí? Y luego viene la etapa de
presentar documentos, ¿no? Desde el 3 de octubre hasta el 30 de octubre.
Así es.
Así también quería yo agregar, también estamos, bueno, para los alumnos que ya están dentro de la universidad, estamos en convocatoria de la Asociación Educación, que empezó el día de hoy, ¿no? Y son alumnos a partir del sexto ciclo, que están dentro del tercio superior, ¿no?, y que tengan alguna dificultad económica por no seguir sus estudios, ¿no? Pueden ingresar también a la página web y verificar los requisitos que se necesita y solicitarlo.
Así es. Entonces, resumen. Para los chicos que estén ahorita en pleno proceso de ITS y que vayan a postular por primera opción, recuerden que una vez que los ubiquen en sus escalas de pensiones, si los ubican en escala 3, 4 o 5, pueden hacer su solicitud a la Oficina de Crédito Educativo para que ellos les puedan hacer una subvención del 25% durante su carrera.
Que aplicaría, ¿verdad?, desde el primer semestre de estudios.
Así es.
¿No? Y luego podrían renovarla de acuerdo a sus resultados.
Así es.
Así es. Y los chicos que ya estén estudiando, bueno, que de repente estén en escala 1 o 2, a partir del luego de haber cursado por lo menos un semestre en la universidad y tienen que renovarlo anualmente.
Claro, y recordar que esta convocatoria es no solo dura un año, sino que es anual, ¿no? Entonces, este es el momento para hacerlo, porque si no, de acá ya tendrían que esperar hasta el otro año, en esta misma temporada. Entonces, es el momento de aprovechar. No importa en qué escala estén, no importa qué carrera tengan, ni por qué modalidad ingresaron, lo importante es que se presenten si es que tienen el tercio superior y se les indicará si van a poder ser beneficiados y con qué porcentaje.
Así es, muchas gracias Carlos, muchas gracias Roxana por acompañarnos.
Muchas gracias, gracias a ustedes por compartir toda la información. De hecho, hay mucha gente que se ha visto beneficiada desde ya con escuchar el programa.
Así es, y recuerden que si por A o B te perdiste o escuchaste el programa así a mitad y te perdiste la primera parte, puedes visitar la página web de zonaescolar.pucp.edu.pe. Y ahí puedes revisar la sección de Al Aire, donde están todos los audios de todos los programas pasados, en donde vas a poder escuchar también este programa completito para que tengas toda la información ahí. Bueno, nada, esto fue Zona Escolar PUC
Al Aire.